desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
En la iglesia, en esta mañana, vamos a ponernos en pie acá en la congregación. No ponemos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Y mientras los hermanos se ponen en pie, déjenme por favor aquí recordar a la congregación que esta noche tenemos culto a las 6 de la tarde. Hoy venimos a predicar, hoy venimos a alabar, hoy va a ser una noche de reporte. Usted va a saber cuántos regalos se dieron, a cuántos niños visitamos, cuántas personas aceptaron a Cristo. Y vamos también a explicar de la necesidad que tenemos todos de orar, ya que empezamos a entrar en la última semana del año y no queremos desperdiciar este tiempecito hermoso. Continuamos y terminamos hoy con esta serie de sermones titulado Contradicciones. Esta mañana vamos a ver en Mateo capítulo 26, a leer desde el 26 al 33. Déjeme por favor leer del 26 al 32. Y en el 32-33 le pido, le invito a todos que podamos leerlo fuertecito. Dice así el Señor en su palabra, y va a ver usted luego la contradicción. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado, mire lo solemne, mire todo lo que estaba pasando de lindo. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros, sí, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Todos en el 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Padre, ayúdanos en primer lugar a medir nuestras palabras, a no dejarnos llevar por emociones, sino que podamos vivir de convicciones. Pedimos, Señor, porque no sigamos confundiendo, decepcionando y desilusionando a otras personas que quisieran abrazar el Evangelio, pero no lo hacen, porque nuestras vidas son una entera contradicción. Pedimos perdón. Háblanos a nuestro corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. La semana pasada vimos que la palabra contradicción tiene un significado. Y ese significado es que la contradicción es una afirmación de algo contrario a lo que yo he dicho. Que la contradicción es una negación de algo que dijimos y que dejamos por sentado o que dimos por verdadero. Contradicción es hacer algo contrario a todo lo que yo he venido diciendo, a todo lo que he venido afirmando. Parece ser que nos sorprende que nosotros tengamos que haber hallado, tengamos que haber encontrado algunos personajes de la Biblia a los cuales nosotros los hemos tenido aquí. Los hemos tenido en un pedestal, les hemos tenido un alto y un muy lindo concepto de todo lo que Dios hizo con ellos y de lo que Dios hizo a través de ellos. Pero parece que al final de todo, al final de sus vidas, o en algunas facetas de sus vidas, se fueron amontonando, se fueron amalgamando cierto tipo de patrón de conducta, que al final lo que hicieron fue contradecir todo lo que dijeron ser al principio. Vimos la contradicción en la vida de Noé. Aprendimos que cómo podía ser que un hombre, que entre toda la maldad del mundo, que entre toda esa gestación de podredumbre, Dios haya hallado gracia con uno, que fue Noé, que lo haya apartado, que lo haya seleccionado y que lo haya bendecido y lo haya dicho, fíjate que te voy a escoger a vos, o te he cogido a vos, para que seas el que salve a esta humanidad, de los que se quieran salvar, y si no se quiere salvar la humanidad, para que se salve tu familia. Hizo, dice la Biblia, e hizo Noé todo lo que Jehová le pidió. Hasta ahí todo está bien el relato. Pero luego nos encontramos con que este hombre cometió el error. Se emborracha, se queda desnudo, y después viene sus hijos, uno de sus hijos lo ve, que era Cam, y luego dos de ellos, Sem y Jafet, lo cubrieron y se volvieron y no vieron su desnudez, corrieron atrás de sus espaldas, dice la Biblia, y luego vino Noé y maldijo a uno de sus hijos. ¿Qué contradicción? Que Dios te aparte para bendecir y salvar a tu familia y ahora maldices a uno. Dos, Sansón. Sansón en un tiempo de crisis, en un tiempo oscuro, en los periodos de Israel, selecciona Dios a Sansón y lo aparta para que sea el juez, para que sea el libertador, para que sea ese caudillo que sacara de la esclavitud al pueblo de Israel. Y termina siendo Sansón un esclavo. Una vida de contradicciones. El salvador, el libertador, termina siendo condenado, arrestado, muerto y teniendo por sobre todo algo que dijimos la semana pasada, que se convirtió en un juguete del pueblo de los filisteos. Por último, los hijos de Samuel, la contradicción tremenda en la vida de estos dos muchachos, estos dos jóvenes, no habían visto otra cosa más que una rectitud, no habían visto más que en su padre una nobleza. Habíamos mencionado que Samuel había sido el hombre más escuchado, el hombre más oído por todo Israel, menos por sus hijos. El hombre más respetado y más obedecido por todo Israel, menos por sus hijos. El hombre que fue llorado por todo Israel, menos por sus hijos. La gran contradicción en la vida de estos muchachos. Pero hoy, es muy probable que nosotros, a más de alguna persona, le hagamos nosotros dudar del Evangelio. A más de alguna persona le estamos provocando que dude si verdaderamente el Evangelio es la solución de nuestras vidas, porque en la nuestra no lo ha sido. En la nuestra, verdaderamente, el Evangelio no es la solución. Y el sermón de esta mañana es tan especial porque vamos a ver de los personajes restantes, vamos a ver a esos hombres o esos personajes que aparecen en una etapa, en una faceta de sus vidas, arriba, en la cúspide, en la cima, siendo personas que había que verles para arriba por lo intachable, por lo importante que fueron y por la confianza que Dios, que Cristo y los apóstoles se tuvieron entre ellos para entregarse estas asignaturas de la predicación del Evangelio. Yo creo que Mateo, como no es el único de narrar este incidente, yo creo que Mateo no está tomando ventaja de querer aprovecharse de burlarse y de mofarse de Pedro al escribir un relato tan vergonzoso en la vida de Pedro, que sabe usted, se lo voy a explicar, ¿sabe usted que Pablo nunca lo mencionó? ¿Sabe usted que Pablo respetó a Pedro? Nunca menciona, hermano Juan, jamás en la Biblia menciona Pablo ese incidente de Pedro. ¿Sabe usted que Pedro nunca menciona en sus dos epístolas la regada que él cometió? Porque dice, no nos conviene. No, yo cometí el error, pero mejor no mencionarlo. Entonces, vamos a ver nosotros cómo este hombre, que acaba de decir en el versículo 33, luego vamos a ver el relato, en el versículo 33 dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pero Pedro, ¿cómo te atreves a contradecir a Jesucristo? Si dos versículos antes Jesucristo dijo, todos me van a escandalizar, no vas a ser la excepción. Pero como Pedro toda la vida tomó la iniciativa, pero Pedro como toda la vida quiso ser el número uno, pero Pedro como toda la vida fue el explosivo, fue el que llamaba la atención, el punto de referencia. Aunque todos, y pasando por encima de Mateo y de Juan, y pasando por encima de Felipe y de Natanael. A él no le importó. Él dijo, no, yo sí te voy a demostrar. Y dice, no, hombre. Entonces yo pienso que esta narración de Mateo no es un acto deliberado de Mateo como para poder exhibir y mofarse y burlarse de la regadota que cometió Pedro. Porque Marcos también lo menciona. Vea usted conmigo en Marcos capítulo 14, 29 al 30. Ahí adelantito vamos a ver entonces las contradicciones de Pedro. Adelantito de Mateo está Marcos. Y solamente vengas al capítulo 14, versículo 29 y 30, para que usted se dé cuenta que somos muy vulnerables, estamos muy al borde de, somos proclives a, no pequemos, no nos enrollemos, por favor, con nuestras palabras. En Marcos capítulo 14, versículo 29 al 30 y 30, vea lo que dice la Escritura, 14, 29 y 30. Entonces Pedro le dijo lo mismo. Aunque todos se escandalicen, not me, it might be John, it might be Matthew, it might be Philip, but not me, Lord. Yo soy otra cosa, a mí se me cocina aparte. Yo soy punto y aparte, ¿oíste? Entonces, cometió el error en decir esto en el 29:30. Le dice, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, ay, Pedro, vos no sabes lo que están diciendo, hombre. De cierto te digo que tú hoy, esta misma noche, horas, minutos pasaron. Y se contradijo en lo que había dicho. Y vea lo que dice la Escritura en el 30. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Lucas, en el capítulo 22... que Lucas está inmediatamente después de Marcos. Lucas capítulo 22, una expresión más, una expresión menos, otro adjetivo más, otro adjetivo menos. En Lucas capítulo 22, versículos 33 y 34. Lucas 22, el 33 y 34. Vea lo que dice. Él le dijo, Señor, mira, you're talking to a real man. Estás hablando con alguien que tiene palabra, ¿oíste? Mira. Él le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, no solamente a la cárcel, hombre, sino que también a la muerte. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues tres veces que me conoces. En el 60-61, por eso le digo que son minutos más tarde, la misma noche, gran culto, comparten el pan, se toman de la copa, se abrazan unos a otros, hay un tremendo ágape, hermoso convivio, cantan el himno solemne, salen todos, ya en el bocado que Judas había tomado, había entrado Satanás y se había ido por otro lado a vender a Jesús, a reunir a toda la turba y a todos los soldados que venían a apresar a Jesucristo. Y Pedro salió con todos y me imagino aquel gran abrazo y como decíamos el miércoles, ¿verdad? Y el viernes, ese abrazo fraternal y ese saludo, ¿verdad? Con ese ósculo santo y orgulloso de Jesús. Aquí nadie va a tocar a Cristo. Versículo 60 y el versículo 61. Y Pedro dijo, hombre, yo no sé lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que ya se había apartado y se había reunido con un grupo de personas. Ahí me da la figura después, hermano. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y le dijo, y Pedro, te dije, hombre, I told you. Y Pedro se acercó de la palabra, se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Deme la figura, hermano. Ahí tenemos una figura. La persona que hizo esta figura, ¿qué hizo este cuadro? Ha de haber reunido todo esto. O sea, ha de haber alegorizó primero y armó todas las ideas y las puso y las plasmó en su mente para hacer este cuadro. Ahí están esas tres personas, allá está la turba al frente y ahí está el gallo que le cantó a Pedro. ¿Sabía usted que para memoria de ese recuerdo triste de Pedro hay una iglesia que se llama Gallo Canti? Allá en Jerusalén, ahí, y es más, arriba, así como algunas iglesias nuestras que tienen el famoso steeple, o que tienen esa cuestión puntiagudita, en esa iglesia no es una veleta. Si, ¿sabe usted que esa veleta que nosotros vemos que tiene un gallo arriba. ¿Usted sabe por qué le ponen el gallo? La ambigüedad, la dualidad. ¿Sabe usted por qué es un gallo? Porque la veleta cambia de lugar o de dirección de acuerdo a cómo el viento esté soplando.
Ah, va, límpiese pues. Vale, le doy tiempo para que se limpie.
Por eso ponen un gallo. Por esa doble animosidad. Por ese doble discurso que hay en nosotros. Entonces, ahí está puesto, claro, arriba, y hacen recordatorio. Pero deme la otra figura. Se movió Pedro de ahí. Bueno, antes de que cantara, se movió Pedro de ahí y se reunió con una persona porque había mucho frío, dice el otro relato, y se juntó con las otras personas y se empezó a calentar. Y le dijeron, tú eres Galileo, tú no hablas como los de Jerusalén, tú eres el que andaba con él. Y él dijo, yo nunca estuve con él. Imagínense. Yo no sé ni quién es él. Por eso en el versículo 61 dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pero en Juan, capítulo 13, que es el otro evangelio, le digo esto porque, para que usted se dé cuenta que, no, si yo, me hubiera costado un poquito. Yo creo que si hubiera visto solamente un pasaje, el de Mateo, que es uno de los más crudos que aparecen, yo hubiera pensado que tal vez Mateo estaba aprovechándose para exhibir, para poner en una vitrina y ridiculizar a Pedro. Pero no, que lo mencionan todos. Y si lo mencionan todos, ya tenemos doctrina. En el capítulo 13, versículo 37 y 38 de Juan, 13, 37 y 38 dice, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo yo seguir ahora? ¡Ay, Señor! Oh, ¡no sabes quién soy yo! ¡Mi vida pondré por ti! No, Pedro, you don't know what you're saying. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Capítulo 18, versículo 26 al 27, siempre Juan. Capítulo 18, versículo 26 y 27. Versículo 26 y 27. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y vea lo que dice Pedro. Negó Pedro otra vez. Y enseguida, el gallo, o cantó el gallo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que nuestras palabras son muy vulnerables? ¿Se da cuenta que nosotros decimos, mire, somos cristianos chimoltrúficos? ¿Qué es eso, pastor? Pues yo como digo una cosa, digo otra. Esa es la chimoltrufia. Ese es el evangelio chimoltrúfico. Ese es el cristianismo chimotrófico nuestro. Hoy una cosa y mañana otra cosa. Y se nos, lo peor es que todo, que se nos hace difícil creer a nosotros que sean la misma persona. Que porque con tanta vehemencia y con tanta personalidad y con tanto garbo y con tanta autoridad y con tanta... Así, cuidado, no nos enrollemos con las palabras. No vivamos de emociones, vivamos de convicciones. Yo hago una pregunta, y lo tengo marcado acá. Los sermones siempre se hacen con suma anticipación. Pregunto, ¿dónde está el pueblo cristiano, los creyentes de Brownsville, hoy? ¿Sabe usted que es una aberración? ¿Sabe usted que es una contradicción? ¿Sabe usted que es una vergüenza tener cerrado un templo el día domingo? Pasen a la vueltecita ahí por esa CDF, BCS, HSBC, que no sé cómo se llama, la que está por ahí, en la central, cerrado. ¿En el día del Señor? No, hombre, eso es una contradicción. Ah, pero venimos y nos lucimos en el púlpito, y peor, los equipos musicales, y I will worship you forever, I will lift up your name, y cerrado el día del domingo, el día del Señor, la iglesia. Cerrada una iglesia el día 24, el día del cumpleaños de Jesús, y la casa del Señor está cerrada. ¿Qué pasó, hombre? ¿Se cuenta lo que vimos anoche? Una iglesia repleta. Me pregunto, ¿dónde están los cristianos? Somos una contradicción, hombre. Y quizá nosotros no comentamos vidas con contradicciones tan crasas, tan graves, tan pronunciadas. situaciones de inmoralidad, situaciones de deshonestidad, situaciones de gente que es voluble, víctimas, moldeables ante situaciones que se puedan prestar. Tal vez no, pero con una cosita como esto, estamos contradiciendo. Por eso que la gente no nos cree. ¿Y a cuánta gente hemos confundido? ¿A cuánta gente hemos engañado? ¿A cuánta gente verdaderamente nosotros los hemos abusado de su ingenuidad? Pero vea conmigo este personaje que vamos a ver ahora. Este me preocupa un tantito más. Vea conmigo Filemón, versículo 24. Aquí vamos a ver nosotros las contradicciones de Demas. Le voy a presentar en primer lugar al hombre. Le voy a presentar en primer lugar al tipo. Y se va a dar cuenta las credenciales de este maestro. Se va a dar cuenta el tipazo que es y terminó siendo un tipejo. Le voy a presentar a usted al tipazo que es y termina siendo un tipejo. ¿Dónde está Filemón, pastor? Es una de las últimas cartas del apóstol Pablo, la última antes de Hebreos. Si se va al final de la Biblia, si se va por favor allá donde está Apocalipsis, se viene de regreso, por favorcito, a la carta de Judas, de Pedro, de Santiago, de Juan, de Santiago, Pedro. Hebreos, antes de Hebreos, ahí está Filemón. Y solamente va a ver conmigo usted un versículo, que es el 24. Filemón 24. Si no lo ha encontrado, le ponemos la cita para que usted lo pueda ver conmigo. Porque quiero extraer nada más algo de esto. Filemón 24, vea lo que dice. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, ¿qué eran de Pablo? Fíjense. Usted no puede, oiga esto. Usted no puede llamar a participar a alguien que colabore con usted si es una persona que no es de su confianza. Si no hay un común denominador, si no hay un criterio unido, si no hay ese consenso, la Biblia dice que no pueden andar dos si no se ponen de acuerdo. O sea, me imagino que este hombre, Demas, ha de haber sido una persona de muchísima confianza, no solamente de Pablo, fue una persona de confianza de Marcos. Fue una persona de confianza de Lucas. Fue una persona de confianza de toda la iglesia. Y este hombre, en la primera vez que se menciona en la Escritura, se menciona como un colaborador, como un compañero, al lado de dignos representantes del Evangelio, como Lucas, el médico amado. Demas ocupaba un puesto de confianza como servidor del apóstol Pablo. En Colosenses capítulo 4, versículo 14, si usted se regresa un poquito antes de las cartas de Pablo, de Timoteo, de Tesalonicenses, usted va a encontrar Filipenses, Colosenses. En Colosenses capítulo 4, versículo 14. Hermano Carlos Recio, hay una persona que entró, creo que necesita ayuda. Si lo podemos ver, un jovencito alto. Capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4 de Colosenses, versículo 14. Vea lo que dice. Os saluda Lucas, el médico amado. ¿Y quién? Óigame ese audito. O sea, si usted menciona a una persona, ¿es porque le tiene estima? Le voy a explicar a usted el poder del micrófono. Ay, es que el hermano Navarro mucho le carga la mano Joe. No, al contrario. El poder del micrófono lo uso así. Las personas que con yo tengo mucha simpatía, lo menciono mucho. A los que no, ni los pelo. Por eso no lo menciono. Así es sencillo. The power of the mic se llama esto. Los demás simple y sencillamente se ignoran. ¿Te cuentan? Esto lo aprendí en el diplomado, hermana Carmen, ¿no? ¿Te das cuenta? Así de sencillo. Los demás ignoran. No existen. Pero Pablo viene acá y lo menciona una vez y lo menciona otra vez. Quiere decir que es una persona, bueno, de su confianza. Es una persona que está ahí. La historia, en el orden cronológico, parece ser que este muchacho, en el año 58, Demas, aceptó a Cristo como su Señor y Salvador en el primer viaje misionero de Pablo cuando pasó a Tesalónica. Allá cuando hubo aquel alboroto tremendo, por ahí está un mapito de los viajes. Allá cuando hubo aquel alboroto tremendo en Tesalónica y se salió de Tesalónica porque le iban a pegar y lo iban a malmatar a Pablo y luego se fue para Berea. Ahí en ese viaje conoció a Demas y Demas se pegó, jovencito pero brilloso, jovencito que verdaderamente sonaba y se pega con ellos y se va. Empieza el proceso del ministerio, empieza el proceso y la evolución de su discipulado y dice, a mí me gusta esto, este es mi vida, esto es lo que yo quiero hacer. Se aparece al lado de los grandes vendiendo imagen. Eso se llama vender imagen. En el año 62 era el momento de la cima, de la cúspide. Era el momento más elevado, álgido en la vida de Demas. ¿Qué pasó? Oiga esto. ¿Qué pasó entre el año 65 y 67? Entre el año 62 y 65, lo máximo en la vida de este muchacho. ¿Qué pasó? Entre el año 65 y 67, no sabemos. Lo único que la Biblia nos dice, venga conmigo a 2 Timoteo capítulo 4, adelantito de Colosenses, y ahí quiero que se quede, quiero que me ponga mucha atención, por favor. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10. Fíjese, en el año 58 acepta a Cristo, en el año 62 ya es íntegra. No creo que Pablo haya cometido el error que cometemos algunos de nosotros por simpatía o por agraciar o por complacer de incluir por a veces neófitos o recién convertidos. No es que nosotros, digo nosotros como institución de la iglesia, sino que nosotros como pastores, a veces tenemos esa tendencia de que a nuevos. Ya inmediatamente, solo porque saben tres versículos, le dan... No, tome tiempo, vaya formándose, vaya preparándose, vaya aprendiendo. Porque no es solamente así de venir y entrar a la palestra. Entonces no creo que Pablo le haya dado una asignatura divina, le haya dado un compromiso a un neófito, a un recién convertido. No, tenía que haber pasado por todo ese proceso. Pero llegó algo que no sabemos qué fue lo que pasó. ¿Dónde se empezó a podrir? ¿Dónde se empezó a enfermar? ¿Dónde se empezó a desmoronar? ¿Dónde se empezó a fragmentar este muchacho? Porque dice en el versículo 10 de la 2 Timoteo capítulo 4, dice así, porque Demas me ha desamparado, ¿amando qué? Y se ha ido a Tesalónica, regresó a su casa. Cuida, cuide y llévese conmigo la palabra este mundo. ¿Sabía usted que Demas hace honor a la etimología de su nombre? Demos. ¿Sabe usted qué es Demos? Es pueblo. Viene la palabra democracia. El gobierno del pueblo. Demos es... Bueno, es el populacho. Es el lugar de donde Pablo lo encontró y lo sacó del pueblo para ponerlo en un uso exclusivo y servicio del Señor. Regresó. Pero amó al mundo. ¿Se imagina usted lo que pudo haber pensado y lo que le pudo haber dolido a Pablo cuando estaba escribiendo la carta? Tener que mencionar a este muchacho que lo acompañó siempre. Mire, lo dije en el culto a las 10 de la mañana y lo voy a repetir. ¿Sabía usted que de 18 integrantes del comité de púlpito que me contrataron a mí, solamente 4 quedan? ¿Sabía usted que de diáconos de la iglesia a quienes les hemos comprado boletos, les hemos regalado boletos para ir a la Argentina, a República Dominicana, a Venezuela, a Colombia, gratis? Ya no están en la iglesia. Ni gracias nos dieron. Ni la escoba nos regresaron, que les dimos en el momento de su ordenación. Amaron el mundo. No están así, se regresaron, no están haciendo nada. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió entre el año 65 y 67? No lo sabemos. Pero cuando Pablo está escribiendo la carta y dice, ¿cómo pudo hacer que este muchacho haya amado más al mundo sabiendo
que el mundo no le trae nada bueno. ¿Sabe usted que la palabra, cuando dice aquí en el versículo 10, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele? ¿Sabe usted lo que dice en el 10? Porque Demas me ha desamparado. ¿Sabe usted qué significa la palabra en otras versiones? Me ha desamparado, me dejó tirado. Así como me dejaron tirado. Me contrataron, me dieron las llaves, ahí está. De los 18, ¿qué había? Que me interrogaron y que me preguntaron y que votaron por mí. Este no. Este porque es guatemalteco, este porque es pelón, este porque es joven, este porque no sé cuánto, que habla muy rápido, que no sé cuánto, que este es muy exigente, que este es muy enojón. De los 18, 4 quedaron nada más. Ya no los veo. No aparecen. No les importa. Todo tirado, abandonado. Y se fue con el resto. Regresó de donde había salido. No, perdón, discúlpeme. Quizás nunca había salido de ahí. Salió físicamente de Tesalónica, pero Tesalónica nunca salió de su mente. Repito. Salió físicamente de Tesalónica, pero Tesalónica nunca salió de su mente, por eso regresó. Es muy probable, y algunos manejan algunas hipótesis, para no ser muy crueles también y cargarle la mano a este muchacho. Pero hay personas que manejan la hipótesis, dice que es muy probable que él fue una persona muy aprensiva. Y que es muy probable, al ver los sufrimientos de Pablo, de Pedro, de Jacobo, al ver los sufrimientos de Lucas, al ver los sufrimientos de Bernabé, al ver las circunstancias y la situación en que estaba, al ver que Pablo estaba en la cárcel, al ver que habían matado al otro, dice, no señora, esto no es para mí. Yo no tengo, I have not the endurance. I don't have the guts for being here. Entonces mejor I'm out of here, me voy. Pero ¿qué fue lo que pasó? Algo sucedió afuera. ¿Y qué fue ese algo? Que le ganó, que lo compró. Venga conmigo y con esto terminamos. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 17. ¿Qué fue lo que lo compró? Ese famoso precio nuestro. Somos tan baratos. Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Nosotros por un partido de fútbol. Nosotros por una cita en el cine con la novia. Somos bien baratos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Debe haber pasado por la mente a Pablo cuando él estaba escribiendo. Dice, si usted conoce el mundo. Y cuando Juan escribe, oiga esto, 30 años más tarde esta carta, el mundo ya se lo había consumido. El mundo es cruel, mis amados. El mundo es duro. El mundo es bárbaro hoy. Y dice el capítulo 2, versículo 15. Consejo de Juan. Mis amados hermanos, no améis al mundo. Y Demas lo amó. Me ha desamparado amando este mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque si alguno ama al mundo, así de sencillo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de esos ojitos pispiretos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Ahí quiere decir. Y en el 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El 10 de octubre de 1990 se pusieron a prueba, como a través de muchas veces en mi vida, ciertas convicciones en mí. Diego nació en un día domingo. Yo siempre he sido firme que para mí la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia y la iglesia más la iglesia. Así me enseñaron, así lo aprendí, así lo he vivido y me gusta. ¡Chévere! Para mí no hay otra cosa más linda que esto. Y Diane estaba para dar a luz en domingo. ¿Qué voy a hacer yo? Una contradicción. Le hablo a los hermanos de qué culto, le hablo a los hermanos de qué iglesia. Estaba en Stockton, California. Fuimos al culto en la mañana. Como eso a las 2, 3 de la tarde, ya no aguanto. La fuente se rompió, vámonos. Vamos al hospital, 4 o 5 de la tarde, no habían celulares. Agarro el teléfono del hospital, llamo al,
a la casa de Chema, a la casa de Oscar, váyanse para la oficina. Yo estoy en el hospital, Dayan está aquí. ¿No va a venir, pastor? No, ¿cómo vas a creer que no voy a llegar? Ustedes preparen todo que yo llego para allá. Eso es las 5:00 de la tarde. Hablo con el doctor. Le digo, doctor, ¿a qué hora nace el niño? Y me dice, está la dilatación a 2 horas, me dice. No avance en nada, le dije, normalito, sí. Aquella que le cuento, ¿eh? Cállate, le digo, que me está poniendo más nervioso. Chema, levanto el teléfono otra vez. Voy para allá. ¿Viene, pastor? No sé, voy para allá. 6:00 p.m. en punto, comienzo el sermón. Nada de que quitemos el corito, nada de que voy a cortar el sermón, nada de que ya no cantemos más, nada de... No. A las 7:30 en punto. Termino mi sermón. Mano derecha estaba mi carro, un Honda Civic blanco. Chema lo tenía ya encendido para que yo me montara en mi carro. Llego al hospital, parqueo el carro. Entrando al hospital por los altoparlantes. Señor Navarro, directamente a David, ¿cómo se llama? David, ¿delivery? Labor and delivery. Go to labor and delivery, please. Y que ahí me voy yo, llego yo entrando al cuarto, saliendo la cabecita de Dios. Yo no dejé mis compromisos. Ay, tan desamorado. Y no pasa nada con que no vaya un culto. El pastor, pero ¿cómo que cree que Dios lo va a... No, es que no me castigue. O es que me deje de castigar o que me castigue mucho. No, yo tengo compromisos. Tengo prioridades en mi vida. Yo no voy a ser víctima del chantaje de un niño, del chantaje de una mujer. Ay, y que me voy a reclamar, qué bárbaro, que nunca se me va a olvidar que no estuviste ahí el día que yo me di a luz, porque eso fue lo último que podías hacer. No, disculpe, mi chantaje es al circo. No me es al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que está en el mundo no hace la voluntad de Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A las 6:00 p.m. nos vemos acá. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia. No somos la única, creo, pero es una de las pocas que en este día hemos abierto. No somos la única que anoche lo hicimos, pero sí somos una de las pocas que también tuvimos nuestro culto. No somos fanáticos, Señor, no lo somos, ni queremos llegar a serlo. El fanatismo ciega, entorpece, embrutece. Nosotros no somos personas emocionales, vivimos de convicciones. Sabemos que es lo mejor para nosotros. Y hemos aprendido a amarte a ti por sobre todas las cosas. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Sigue ayudando a esta iglesia fiel, constante, maravillosa. Síguelos, por favor, cuidando. Y sigue dándoles a ellos las peticiones de su corazón. Te doy gracias por esta bendición de ser el pastor de esta iglesia. En el nombre de Cristo. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor. Soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista, West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.